vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará.
Buenos días, queridos hermanos. Comenzamos este tiempo de oración con la palabra en el 14º domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la palabra de Dios del mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda la esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. El Evangelio que hoy se escucha en todas las iglesias del mundo es del evangelista Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Escuchemos atentamente la palabra de Dios.
Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de Él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo:
ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, porque el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma.
Los 72 regresaron muy contentos, diciendo:
Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre.
Jesús les dijo:
Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo.
La predicación de Jesús atrae a mucha gente. En torno a él comienza a nacer una pequeña comunidad. Primero dos personas, después otras dos, después 12, y ahora en nuestro texto, más de 72 personas. La comunidad va creciendo. Hay mucha discusión sobre cuál es el número correcto. Existen dos posibles teorías en torno al origen de este número mayor. La primera viene de Números, capítulo 11, versículo del 16 al 26, donde Moisés nombra a 70 ancianos. La segunda viene de la interpretación rabínica de Génesis 10, 11, donde 70, en el texto masorético, o 72, en la Septuaginta, representa a las naciones o lenguas del mundo. La opción 2 se ajusta al propósito general de Lucas al escribir en el Evangelio. La tradición de los manuscritos griegos está igualmente dividida sobre cuál es el número original. 72 es más considerada la variante desde el criterio de la lectura que escuchamos hoy. Una de las cosas en la que Jesús mayormente insiste es la vida comunitaria. Él mismo ha dado el ejemplo. No quiere ya trabajar solo. Lo primero que hace al comienzo de su predicación en Galilea es llamar a la gente para que esté con él y le ayude en su misión. El ambiente de fraternidad que nace alrededor de Jesús es un ensayo del reino, una prueba de la nueva experiencia de Dios como Padre. Y por tanto, si Dios es nuestro Padre, entonces somos todos una familia, hermanos y hermanas. Así nace la comunidad, la nueva familia. El Evangelio de este domingo nos señala normas prácticas para orientar a los 72 discípulos en el anuncio de la buena nueva del reino y en la construcción de la vida comunitaria. Anunciar la buena nueva del reino y construir la comunidad son dos caras de la misma medalla. La una sin la otra no existe y no se entiende. En el curso de la lectura del texto, trata de descubrir este lazo que hay entre la vida en comunidad y el anuncio del reino. Un poco antes de nuestro texto que hemos escuchado hoy, precisamente en el pasaje de Lucas 9, versículo 51, empieza la segunda etapa de la actividad de Jesús, a saber, un largo camino a Jerusalén. La primera etapa tuvo lugar en Galilea y comenzó con la presentación del programa de Jesús en la sinagoga de Nazaret. En la segunda etapa, entra en Samaria, envía mensajeros delante de él y consigue nuevos discípulos. La segunda etapa comienza con la designación de estos 12 discípulos y con la presentación del programa que debe orientarlos en la acción misionera. Lucas sugiere así que estos nuevos discípulos no son ya galileos, sino samaritanos, el territorio de los excluidos. El objetivo de la misión que los discípulos reciben es la construcción de la vida comunitaria. En tiempo de Jesús existían varios movimientos que, como Jesús, intentaban un nuevo modo de vivir y convivir: los fariseos, los esenios, los celotas, Juan el Bautista y otros. Muchos de ellos formaban una comunidad de discípulos y tenían sus misioneros, pero había una gran diferencia. La comunidad de los fariseos, por ejemplo, vivían separados de la gente. Las comunidades que seguían a Jesús vivían en medio de la gente. La propuesta de Jesús para los 72 discípulos rescata los antiguos valores comunitarios que se estaban perdiendo, como por ejemplo la hospitalidad, la acogida, el compartir, la comunión alrededor de la mesa, la acogida de los marginados. Jesús intenta renovar y organizar las comunidades, de modo que sean de nuevo una expresión de la alianza, una expresión del reino de Dios.
Y por el mundo y proclamar la buena nueva del Señor. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Dios es amor, liberación, y de los hombres salvación. Sed misioneros de Dios, llegue a los hombres su voz. Sed testigos del Señor, sed instrumentos de su amor. Sed testigos del Señor, sed instrumentos de su amor.
Y por el mundo y proclamar la buena nueva de es amor, liberación, y de los hombres salvación.
Jesús envía a los discípulos a lugares donde precisamente Él debe ir. El discípulo es el altavoz de Jesús, no es el dueño de la buena noticia. Jesús los envía de dos en dos, así favorece la ayuda mutua, y así la misión no es individual, sino comunitaria. Dos personas representan mejor a la comunidad. El primer deber es el de orar para que Dios envíe operarios. Todos los discípulos de Jesús deben sentirse responsables de la misión. Hoy se oye con bastante frecuencia la frase: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Como si el Señor estuviera contemplando el mundo preparado para la cosecha, y nuestra misión fuese la de ocuparnos en recogerla, cuando la ocupación de todos ha de ser la de sembrar. Si has visto alguna vez trabajar a un campesino, sabes que hay una gran diferencia entre sembrar la semilla y recoger la cosecha una vez que haya madurado la semilla. Por eso, los cristianos, en nombre de la Iglesia, no dejamos nunca de sembrar, porque cada momento es tiempo apropiado para la siembra de la semilla, que al final tendrá una gran cosecha. Esta semilla es la palabra de Dios, que domingo tras domingo se escucha en todas las parroquias, capillas, casas de misiones de nuestra arquidiócesis de La Habana. Seguro estoy que muchos han de decir: sí, pero el Señor dijo que la mies era mucha y los obreros poco. Fijémonos cómo Jesús envía a los discípulos a la gran mies que es el mundo, pero no les envía con medios potentes, sino como corderos en medio de lobos, sin bolsa, ni cayado, ni sandalias. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, comenta: siempre que seamos corderos, venceremos, y aunque estamos rodeados de muchos lobos, conseguiremos superarlos. Pero si nos convertimos en lobo, seremos derrotados, porque nos faltará la ayuda del pastor. Los cristianos no deben nunca caer en la tentación de convertirse en lobos entre lobos. El reino de paz de Cristo no se extiende con el poder o con la fuerza, sino con el amor llevado hasta el extremo, con la fuerza de la cruz, que es la garantía de la victoria. Así, el discípulo que va sin nada, llevando apenas la paz, muestra que tiene confianza en la gente. Piensa que será recibido y la gente se siente respetada y confirmada. Por medio de esta práctica, los discípulos criticaban las leyes de la exclusión y rescataban los antiguos valores de la convivencia comunitaria del pueblo de Dios. no saludar a ninguno por el camino significa que no se debe perder tiempo con las cosas que pertenecen a la misión. Es posible que sea una evocación del episodio de la muerte del hijo del tsunamita, donde Eliseo dice a su criado: parte, si alguno te saluda, no le responda. Porque se trataba de un caso de muerte. Anunciar la buena de Dios es un caso de vida o muerte. Los discípulos no deben andar de casa en casa, sino permanecer en la misma casa. Esto es, deben convivir de modo estable, participar en la vida y en el trabajo de la gente del lugar, y vivir de aquello que reciben en cambio, porque el operario merece su salario. Esto significa que debe tener confianza en el compartir, y así, por medio de esta nueva práctica, ellos rescatan una de las más antiguas tradiciones del pueblo de Dios, criticando una cultura de acumulación que marcaba la política del Imperio Romano y anunciaban un nuevo modelo de convivencia humana. Los discípulos deben comer lo que la gente les ofrece. Cuando los fariseos iban de misión, iban preparados, portaban alforjas y dinero para poder procurarse la propia comida. Sostenían que no podían confiar en la comida de la gente, porque no siempre era ritualmente pura. Así las observaciones de la ley sobre la pureza legal, en vez de ayudar a superar las divisiones, debilitaban el vivir los valores comunitarios. Los discípulos de Jesús no debían separarse de la gente, sino al contrario, debían aceptar la comunión en torno a la mesa, en el contacto de la gente. No podían tener miedo de perder la pureza legal. El valor comunitario de la convivencia fraterna prevalece sobre las normas rituales. Obrando así, criticaban las leyes de la pureza que estaban en vigor y anunciaban un nuevo acceso a la pureza y a la intimidad con Dios. Los discípulos debían ocuparse de los enfermos, curar los leprosos, echar los demonios. Esto significa que deben acoger para el interior de la comunidad a los que de ella fueran excluidos. La práctica de la solidaridad critica a la sociedad que excluye a una persona del resto de la comunidad. La hospitalidad, el compartir, la comunión en torno a la mesa, la acogida de los marginados, eran las cuatro columnas que debían sostener la vida comunitaria. Pero a causa de la situación difícil de la pobreza, de la falta de trabajo, de la persecución o de la represión por parte de los romanos, estas columnas se habían roto. Jesús quiere reconstruirlas y afirma que si se vuelve a estas cuatro exigencias, los discípulos pueden anunciar a los cuatro vientos: el reino de los cielos está aquí. Anunciar el reino no es en primer lugar enseñar verdades o doctrinas, sino llevar a las personas a un nuevo modo de vivir y convivir, a un nuevo modo de pensar y obrar, partiendo de la buena nueva que Jesús nos anuncia. Dios es Padre, y por tanto nosotros somos hermanos y hermanas los unos de los otros.
Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois
Jesús no ha venido a traer una cosa totalmente nueva. Ha venido a rescatar los valores comunitarios del pasado, la hospitalidad, el compartir, la comunión, la acogida de los marginados. Esto explica la severidad contra aquellos que rechazan el mensaje. Pero ellos no rechazan una cosa nueva, sino su pasado, la propia cultura y sabiduría. El programa de Jesús a los 72 discípulos tenía la finalidad de excavar en la memoria, de rescatar los valores comunitarios de la más antigua tradición, de reconstruir la comunidad y de renovar la alianza, de rehacer la vida y así hacer de modo que Dios se convierta de nuevo en la gran buena noticia para la vida humana. Los discípulos vuelven de la misión y se reúnen con Jesús para evaluar todo lo que han hecho. Comienzan a contar. Informan con mucha alegría que usando el nombre de Jesús han conseguido expulsar a los demonios. Jesús les ayuda en el discernimiento. Si ellos han conseguido echar a los demonios, ha sido precisamente porque Jesús le ha dado el poder. Estando con Jesús, no les podrá suceder a ellos nada malo. Y Jesús dice que la cosa más importante no es expulsar a los demonios, sino tener sus nombres escritos en el cielo. Tener el propio nombre escrito en el cielo quiere decir la certeza de ser conocidos y amados del Padre. Poco antes Santiago y Juan habían pedido hacer caer fuego del cielo para matar a los samaritanos. Ahora, por el anuncio de la buena nueva, Satanás cae del cielo y los nombres de los discípulos samaritanos entran en el cielo. En aquel tiempo muchos pensaban que lo que era samaritano era cosa del demonio, cosa de Satanás. Jesús lo cambia todo. Queridos hermanos, la historia de la salvación está llena de envíos de Dios. En el Antiguo Testamento, envía a Abraham para formar el nuevo pueblo. Envía a José a Egipto para salvar vidas. Envía a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Envía a los profetas para proclamar su voluntad. Y envía multitud de ángeles para que transmitan sus designios. Hoy escuchamos cómo Él envía a sus amigos a los lugares donde Él iba a ir. ¿Con qué alegría partirían estos hombres en los cuales Jesús confía esta gran misión? Nosotros podemos continuar la labor que ellos comenzaron. Sí, también hoy Jesús quiere entrar en muchos corazones y necesita de amigos que le preparen el camino. Preparan el camino de Jesús la madre y el padre de familia, que a pesar de sus muchos afanes, sacan todos los días unos minutos para convivir con los hijos y enseñarles con palabras el ejemplo de las virtudes y la forma de vivir de un cristiano. Preparan el camino de Jesús, el que con su vida honrada provoca a creer que sí se puede, qué hallazgo vivir con la honestidad que Cristo predicaba. Preparan el camino a Jesús esos jóvenes que tienen el valor heroico y martirial de vivir y proclamar su fe ante una sociedad que se aleja de Cristo. Preparan el camino de Jesús el cristiano que cada día despierta con la ilusión maravillosa de saberse elegido por Cristo para hacerle presente entre los hombres. Preparan el camino de Jesús el cristiano que se sabe puente entre Dios y los hombres y sabe respetar la voluntad de Dios para cada alma. También hoy el Espíritu Santo inspira caminos diferentes dentro de la iglesia para llevarnos a Cristo. Queridos hermanos, preparemos el camino de Jesús como personas agradecidas que endulzan la vida y son recreo del cielo por su sencillez. Podemos preguntarnos, ¿cómo preparamos el camino del Señor? ¿Vislumbramos la acción liberadora de Dios en lo sencillo y en lo humilde?
Voy contigo, tú me has llamado, a tu lado yo quiero estar.
donde vayas, porque sé que a tu lado todo en mí cambiará. Te seguiré donde vayas, porque sé que contigo el amor crecerá. Te seguiré donde vayas, porque sé que a tu lado todo en mí cambiará. Te seguiré donde vayas, porque sé que contigo el amor crecerá.
Señor Jesús, te damos gracia por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos como familia, nos unimos como discípulos de Cristo en la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Ser pro